7. Saldos y retazos del fin de semana. Vayamos recorriendo primero el agradecimiento el sábado para el querido Roberto Baschetti, que permite iniciar este comentario al recordar a Juan Domingo Perón. En la obra de los pueblos, escribió sobre fines de la década de los 60, los norteamericanos, dignos hijos de la Gran Bretaña, han ido mucho más allá, han organizado dos partidos de derecha que les permite mantener su sistema plutocrático y sostener teóricamente una simulación democrática para engañar a los tontos que tanto abundan en la política o estimular a los sinvergüenzas que también abundan. Por eso, como señalamos la semana pasada, el sábado la noticia fue la salida de Donald Trump, un alivio para el mundo ante tanta brutalidad. Pero destacando aquella frase del estadista y tres veces presidente, al revisar el alineamiento del señor Biden, electo mediante esa democracia tan rebuscada, no deberíamos esperar nada nuevo respecto de la relación de América con nuestra región tan golpeada por esos intereses imperiales. Y sin caer en machirulismos, no hay garantías, en el caso de la vicepresidenta, de que por el hecho de ser mujer negra y militante rompa con el esquema imperial. Se abre un camino, sin Trump. Veremos a dónde nos lleva. Memoria y honores. El adiós cargado de emoción y memoria militante para Pino Solanas, su recorrido creativo, fundamental para la cultura de los pueblos y el compromiso político y democrático. Para aquellos negadores, hay que decir que se lo llevó la pandemia. Y otra despedida dolorosa para Víctor Basterra. De su valentía surgieron sus fotos y su memoria de la tortura y muerte fue fundamental para reconstruir el horror de la ESMA y darle identidad a los genocidas en los juicios por la verdad. El domingo hubo otra mala noticia para golpistas y destituyentes. La recuperación de la democracia en Bolivia, tras la aventura criminal de la derecha y la valentía del pueblo que siempre tuvo presente el proceso de mayor crecimiento e inclusión de su país de la mano del movimiento al socialismo, como nunca se había vivido. Sin odio, pero con justicia y justicia social, Luis Arce arranca el nuevo tiempo. Está claro que parte de los sueños destituyentes de la derecha violenta se cumplieron con la salida de Evo Morales del poder. Evo vuelve. Antes se dio un tiempito para saludar a Milagro Sala, por quien seguimos esperando por su libertad, y compartió la cena en La Quiaca con el presidente Alberto Fernández para ratificar el compromiso de unidad en la acción. Evo, gran responsable de la vuelta democrática, cruza a las 11 desde La Quiaca a Villazón, regresa hoy a la patria, veremos cuál es el rol que le asigna el presente. No debe estar preocupado porque ya quedó en la historia como el padre del progreso plurinacional y el bienestar de sus compatriotas. Entre las buenas noticias, el agradecimiento de los legisladores del MAS a Alberto Fernández por el cuidado de Evo, pero sobre todo por el apoyo a la vuelta institucional. Bolivia, en menos de un año, como sucede con los mandatos títere, vivió el asesinato de inocentes y la destrucción del buen vivir de nuestros hermanos. Y aquí abajo, abajo, como diría el Nano, otro momento para poder entender cómo nos pasó Macri a los argentinos. Con Cristina Fernández al frente del Poder Ejecutivo, como para arruinarles el proceso digestivo, otros momentos del espanto que sienten los responsables del proceso más corrupto vivido en democracia entre 2015 y 2019. Delincuentes como Luis Miguel Echeverri en el banderazo de Paraná defendiendo la propiedad privada, destacando que el problema con su hermana era, desde luego, culpa del kirchnerismo. Como él y otros llorones terratenientes antipopulares se movilizaron con términos que balbucean pero desconocen como libertad, justicia o constitución. Algunos seguramente los habrá acostado Vicentín, empresa por la que también en su momento marcharon para defender. Macri, Bullrich y Peña, cabezas de la represión, el endeudamiento, el espionaje ilegal y la manipulación de la justicia, motorizando sus equipos y las redes para abrir un vademécum extraordinario de temas de protesta. Por ejemplo, el reiterado pedido de independencia judicial pero que no renuncien los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes necesitan para la protección de Macri y sus socios por los delitos que se le imputan y se investigan. La comparación de Cristina con Trump desde los medios no parece haber hecho tanto efecto como otros temas interesantes para que los movilizados se expresen, pero dispone que afloren la impotencia y otras frustraciones empujadas por la sinrazón y el odio. Estas son las consignas top. A los clásicos tardíos como infectocracia, infectadura o la cuarentena cavernícola es un delito de lesa humanidad, aparecieron detractores de la vacuna genocida de Rusia por temor al comunismo o la de Oxford porque se quedaron con las Malvinas. No faltan los chips de Bill Gates en las jeringas, los barra brava de Nisman y grupos gente en estado de languidez sináptica que no sabe bien qué decir, pero a las que le ponen play y se mueven a partir del odio sembrado por los medios y los dirigentes siniestros que nos rompieron la patria. Son retazos, muestras mínimas, pero que explican cómo pudo haber llegado Macri al poder y todo lo que habrá que reforzar para la verdadera construcción democrática. Sin ideas, les duele algo más que la derrota electoral. Les duele la respuesta de gestión y la revelación del fracaso que acompañaron. Marchas cada vez más flacas que expresan el sinsentido que constituye el armado de Macri y Bullrich para su idea de la política basada en la violencia y para eludir la responsabilidad que tarde o temprano deberán rendir ante la parte seria del Poder Judicial. Esta semana se la dedicamos al pensamiento nacional. Así que buena siembra para seguir con alegría en este estado de democracia. A las 5:10